que pasan como minutos. Hay días que pasan por el ajetreo del trabajo, que pasan como minutos. Pero hay minutos que son eternos, señor presidente. ¿Cómo Pío va a decir el presidente deportes, papá? ¿Cómo una cumbre que carece de legitimidad sin dar ninguna respuesta a la República del Paraguay? Decía un político, en épocas anteriores, decía el político que los imponderables cambian los destinos de las naciones. Y esta es una brillante oportunidad, presidente, de sanear a la República del Paraguay. Se destapó la olla. El que está, está, y porque hay pruebas. Y si se tienen que ir todos, pues que se vayan todos y nos quedamos entre 10 o 15 o 20 colorados de bien. Pero, señor presidente, esta Cámara de Diputados hoy está demostrando el Poder Legislativo una actitud de renunciamiento y esta Cámara de Diputados está demostrando hoy la altura que merece la República. Espero que el Poder Ejecutivo haga lo mismo, señor presidente, con aquellos ministros que han entrado en juegos perversos y que han perseguido a familias paraguayas y, como dije anteriormente, familias paraguayas de hombres y mujeres afligidos por el uso indebido de sus autoridades, señor presidente. Que la investigación continúe hasta las últimas consecuencias. Si esto fuese una maratón, señor presidente, Santiago Peña sería un corredor de velocidad, pero nosotros somos corredores de resistencia y de fondo. No hagamos de que nuestros actos de hoy perjudiquen a la República y perjudiquen a los hombres de nuestro partido. No podemos seguir siendo, presidente, un país de pobres gobernados por nuevos ricos en beneficio de unos cuantos. No podemos permitir que la corrupción sea un obstáculo para el desarrollo de nuestra nación. Y vuelvo a repetir, señor presidente Raúl Latorre, quiero contribuir a que todo esto cambie. Muchas gracias.
Diputado Nacional Yamil Sgaib, tiene uso la palabra.
Buen día, muchas gracias, presidente. Qué bien cae hoy en este recinto decir lo que todos conocemos en la Biblia. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Qué bien que cae. Qué novedad es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Y resulta ser que de un día para otro la democracia ya no está dividida en tres poderes. Hay un solo culpable y el único que tiene la lapicera y la solución se llama Santiago Peña. Espectacular. Hoy estamos acá lastimosamente para aceptar la renuncia de un colega que me hubiera gustado que no renuncie, que venga y que se defienda como corresponde en democracia. Y que salten y que caiga quien caiga, en serio. Esa oportunidad hubiéramos tenido acá hoy. Hacer las preguntas correctas y las respuestas correctas de lo que está pasando. Pero tuvo el coraje de renunciar y de permitir también nosotros como colegas que nos pasemos por esa situación desagradable de tener que echar a un congresista. Yo no estoy de acuerdo en echarle a nadie, por el motivo que sea. A nadie. Todos fuimos electos por un pequeño o gran grupo de ciudadanos que confiaron en nosotros y las responsabilidades son personales y acá teníamos que dirimir eso. Pero lastimosamente renunció y no tuvimos esa oportunidad. Cuídense un poco más los del tercer espacio, otros amigos, en lo que dicen, porque no sé qué van a decirle al escribano si se le va llegando a Raúl Benítez y le dice: usted dice que el presidente de la República, Santiago Peña, protege a la mafia. Textualmente, Peña trabaja para el crimen organizado. Hoy escuchamos eso acá. Yo no estoy pidiendo que se le eche por eso, porque está mintiendo. Para mí está mintiendo, o si tiene la demostración, o por lo menos por el agravio que está cometiendo, tendría que tener una sanción también, como la tuvimos muchos. Acá el único culpable no es Santiago Peña de nada, Acá cada uno tenemos responsabilidad. Nosotros elegimos a los representantes del Congreso. Y nosotros hoy estamos aceptando la renuncia de uno de ellos. Y van a ocurrir mucho todavía de este tipo de cosas. No, no va a ser la primera ni la última. Pero hagámonos responsables cada uno de su poder político, que es el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Si Santiago Peña tenía tantos ministros y colegas como tenemos acá, que desde el primer día pidieron la cabeza de su compañero, posiblemente Peña le echaba también a los ministros. Pero allá no tuvieron esa misma actitud de cortarle el cuello a un colega. Acá sí, desde el primer día. Sin saber hasta dónde va la verdad y quiénes son los culpables. Entonces, compañeros, también adelanto de que voy a seguir esa línea política, ese deseo del compañero de renunciar y aceptar su renuncia. Pero no estoy de acuerdo con lo que ocurrió, señores. Nunca más debemos permitir que un colega, un congresista, sin haberse defendido, tenga que irse de este recinto en donde le eligió el pueblo también. Le doy mi respeto al colega Orlando Arévalo y que ojalá pueda demostrar si hay algún juicio, porque no lo hay, de que él es inocente. Y si es culpable, que pague como corresponde. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Rocío Abed tiene una sola palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Buen día para usted, para los colegas. Y estamos puntualmente para tratar una renuncia, un acto personalísimo que nos toca como colegas tratar. Yo entiendo el afán y el ánimo de ciertos colegas de sacar provecho, como siempre, de una situación. Como decía, una situación personalísima que afecta a un colega, por supuesto. El escándalo afecta a todos, eso es, por supuesto, obvio. Pero es valorable que con esta renuncia, el hecho importante es que se someta al proceso. Estamos hablando de un escándalo mediático, porque hasta ahora no conocemos la veracidad o no de lo que vemos, yo no sé, porque existe un Euclides Acevedo que dice que esos chats donde él figura no son ciertos, que son espurios, existen otras personas que asumen, bueno, un montón de cosas. Bueno, don Lalo, que en paz descanse, pobrecito, en su tumba no lo dejan descansar, entre paréntesis, ¿verdad? Pero estamos justamente para evaluar eso. Y yo quiero, presidente, como paraguaya, no luego como parlamentaria, confiar en las instituciones. Se somete al proceso el colega y, bueno, confiemos en la investigación de la Fiscalía, confiemos en las decisiones que tomará el Poder Judicial. Sí, es difícil. Hay que reconocer, y como lo ha reconocido bien también el presidente, y que la corrupción permea los tres poderes, los cuatro poderes. Permeó, por supuesto, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los ministerios y entes descentralizados y aparentemente también el cuarto poder. Eso sí, yo no voy a admitir que se pretenda instalar que el monopolio de la corrupción solamente le compete al Poder Legislativo. No, señores, lamentablemente, sí. Y de hace años, no estamos hablando de una cosa de este gobierno. Lamentablemente son años y que se ha instalado el crimen organizado, ha permeado varias instituciones. Es una lucha que tenemos que abrazar todos. Una lucha que personalmente yo la he abrazado desde que me tocó ser asesora jurídica del INTN, donde me tocaba sancionar a las empresas que expendían combustible y que no expendían la cantidad correcta de combustible. Una lucha que desde joven la ha abrazado, señor presidente, y creo que todos tenemos que poner nuestra cuota, lamentablemente sí. Y ha permeado exactamente gremios que hoy también se ufanan y pregonan Nosotros, respetando la memoria del colega Lalo, nos presentaron a un colega que fue 15, 20 años presidente de un gremio, no viene del sector político. Lo triste es que todos los sectores quieran decir que el monopolio de la corrupción es del sector político. Lamentablemente no, y todos juntos tenemos que luchar contra esto. No es una lucha fácil, no es una lucha de pocos años, no en vano el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Eso significa mucho. 40 años tarda una generación de pasar a otra. Y en la lucha a la corrupción es una lucha realmente larga en la que todos nos tenemos que poner las pilas. Y sí, quieren criticar los sectores que quieren sacar ventaja de la cumbre. Y no es la primera cumbre de los poderes. Ya es la segunda cumbre. Que el presidente de la República se dé cuenta, asuma que existe una crisis en un ámbito, se reúna con los tres poderes, tampoco les parece bien. Los de siempre, los agoreros de siempre, no se puede valorar ese gesto. Y por eso, presidente, no pensaba hablar en esta oportunidad. Pero yo quiero decir y dejar en claro que no se pretenda instalar que la corrupción es monopolio del Poder Legislativo. No, señores. Es valorable que todos juntos luchemos y basémonos en hechos concretos. Y decía un colega que no podemos pretender que el gobierno, que el país esté gobernado por nuevos ricos. La República del Paraguay tiene que estar gobernada por el pueblo paraguayo, no por nuevos ricos, no por ricos tampoco del gobierno anterior que sobrefacturaron o que inventaron contratos. Tampoco no por ricos que se enriquecieron en la dictadura. O sea, no. El gobierno, el Paraguay, tiene que estar como república gobernado por el pueblo paraguayo. Esa es la democracia, queridos compañeros. Y sin extenderme más, también reflexionar, porque estaba viendo en uno de los tantos grupos de WhatsApp y me pareció muy importante, presidente, y cerrar con esto. Lo que decía el Papa a los medios de comunicación, se refería, y a todos en general, porque no solamente podemos atacar tampoco al periodismo, sino a los medios en general, a la comunicación, y hablaba de cuatro pecados. Y no caer en eso, luchemos todos juntos y no caigamos. Acá justo le veo al rey del Birorei, disculpe que lo mencione. La desinformación, la calumnia, no caigamos en los cuatro pecados que citaba el Papa al hablar de la desinformación y a los medios de comunicación. La desinformación, la difamación, la calumnia y la coprofilia, entendida como ese fetichismo placentero hacia el estiércol, hacia las heces. Ese consejo daba el Papa, que entre paréntesis, pido a todos una oración por su salud. Gracias, señor presidente, y solicito tratar el documento para el que vinimos a tratar y que sea aceptada la renuncia presentada por el colega Orlando Areval.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los colegas presentes en la sala. Yo quiero, más que un discurso o una posición política desde nuestro espacio de la bancada B del Partido Colorado, es hacer una profunda reflexión, presidente y colegas. Estamos a minutos de aceptar una renuncia personal, personalísima, de un compañero, de un colega, que desde el minuto uno se sometió a las instituciones. No nos olvidemos que el compañero Areval lo primero pidió permiso a su representación en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. También, no contento con eso, presentó finalmente ahora su renuncia. Inclusive antes pidió su desafuero sin ni siquiera estar todavía sometido a un proceso legal como corresponde, presidente. Entonces yo quiero valorar ese gesto desde esta Cámara de un compañero que cuidó a su institución llamada Congreso Nacional, Poder Legislativo, Cámara de Diputados, y someterse a uno de los poderes más corruptos que ha tenido la historia de nuestra patria. con la que menos se ha reformado y que muchas veces ni la ciudadanía, ni nosotros nos detenemos a pensar que mientras haya, porque esa es la construcción mediática y a veces entre nosotros los pares, cuando le toca al vecino de al lado, el que tiene problema, que hay 125 legisladores sinvergüenza a nivel nacional. Pero por cada legislador supuestamente sinvergüenza, hay un ejército de jueces y fiscales que todo el día lucran. Y no con cualquier carguito de justicia electoral siquiera, sino con grandes negociados que lo hacen rico y poderoso a nivel nacional. Que muy pocas veces se ha instalado la necesidad de una profunda reforma del Poder Judicial. Es el poder que menos se ayornó desde la democracia de hace 36 años, que gracias a Dios hoy vivimos más en democracia que en dictadura, presidente y colegas. Y nosotros los políticos que estamos acá, porque este es el templo de la democracia, presidente y colegas, debemos instalar la necesidad de una profunda reforma de instituciones que nunca funcionaron en nuestro país. Y hoy le vemos a un presidente de la República que convoca a los que están al frente de las instituciones republicanas legalmente establecidas para asumir que tenemos una crisis, asumir que estamos yéndonos casi a un estado fallido, donde la corrupción no solamente es patrimonio ni de un partido político, ni de un movimiento, ni de un color, sino que es tan transversal que está en todos los poderes del Estado, desde lo más alto, lo más encumbrado, hasta los más bajos. Muy bien acá dijo el colega Mauri, a veces ese que se le roba su buey, su vaca, también tiene contubernio ese fiscal porque hay plata de por medio. Es decir, la corrupción ha permeado todos los niveles. Y hoy estamos ante una verdadera crisis que el presidente de la República asume y convoca. Y quiero ver si ayer salía a anunciar esta palabra nomás y decía que llegó la hora de pensar y reformular las instituciones establecidas mediante una reforma, porque de lo contrario no podríamos hacer. ¿Cuál iba a ser el titular y el debate de esta mañana? Que detrás de eso viene todo nuestro cuculelé. Que íbamos a decir que detrás de eso viene de vuelta otros intereses, que reelección, que no reelección, que siempre un poco es la barrera que tenemos para verdaderamente impulsar y eliminar varias instituciones que nos sirven y que muy poco resultado le ha dado la ciudadanía. Quiero, presidente y colega, reflexionar hacia un gran pacto nacional contra la corrupción y la impunidad. Acá nuestro grave problema es el refere, presidente, que se llama Poder Judicial, y la gran maquinaria de la impunidad sigue siendo generadora desde el Poder Judicial. Reitero y repito, claro que también tenemos que hacer una mea culpa, también hemos hecho mérito, la clase política, para que hoy exista un gran desprestigio hacia la clase política, para que hoy muchos ciudadanos inclusive renieguen del sistema republicano y del sistema democrático, reniega de la democracia por todo esto que estamos viendo. Presidente, de nuestra bancada vamos a acompañar esta renuncia, reitero, personal, que habla del gesto, sin entrar a tallar el fondo de la cuestión, que para eso lastimosamente está una justicia que hoy y siempre estuvo aplazada en el Paraguay. Y repito y reitero, llegó el momento, creo, de dejar los intereses. La corrupción no es para politizar. La corrupción, la impunidad, los grandes desafíos que tiene la patria es para juntar sus mejores hombres y mujeres y poder hablar de refundar la República del Paraguay a favor de todos los paraguayos. Gracias, presidente.
Diputada Johanna Ortega tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Lastimosamente, el guión de mayor escándalo de corrupción, tráfico de influencia, soborno y asociación criminal de la era democrática de nuestro país no es ficción, no es una serie de Netflix y no está en ninguna plataforma de streaming. Es la cruda realidad de nuestro país. pero no para contar la ética y la honorabilidad de nuestros poderes del Estado y de sus representantes, sino para exponer la bajeza de quienes traicionan la confianza del pueblo. Hoy estamos aquí para tratar la renuncia de un colega nuestro. En su carta, él menciona con orgullo que fue elegido por 21.293 ciudadanos, y yo no puedo no preguntarme si esos electores estarán igual de orgullosos después de conocer esos chats filtrados donde se evidencian tantas conversaciones, por decirlo de forma elegante, con jueces y fiscales, después de ver cómo se usa el poder político para favorecer a algunos en lugar de servir a esos 21.293 ciudadanos que le confiaron su voto. Las conversaciones reveladas muestran la posible comisión de varios delitos: tráfico de influencias, cohecho, asociación criminal, extorsión, lavado de dinero, persecución de inocentes. Y por estos hechos, el Ministerio Público conformó un equipo especial de fiscales para investigar. Pero lo grave, me parece, es que su defensa, en lugar de someterse a la justicia, impugna a los fiscales, buscando dilatar y embarrar el proceso con chicanas. Y mientras tanto, en su carta de renuncia, nuestro colega nos habla de su conducta leal a la Cámara de Diputados y a su partido, como si lo que está en juego fuera su carrera política y no la corrupción que carcome a nuestras instituciones. Entonces, yo creo que sí tenemos que centrar el debate en lo importante. Acá ya no es importante la carrera política de Orlando Arévalo, lastimosamente. Porque si otra fuera su conducta, otro hubiese sido el debate. Acá lo importante es que si nosotros nos quedamos callados ante este tipo de hechos, somos de alguna manera corresponsables de que este tipo de situaciones sigan sucediendo entre el poder político y el poder judicial. Y eso solo protege a algunos y no a las cantidad de familias paraguayas que acuden al Poder Judicial buscando verdadera justicia ante casos que realmente merecen la atención y el trabajo de jueces y de fiscales. Y mientras tanto que él nos habla de su trayectoria y de su esfuerzo, como si eso justificara una mansión de 2.400 millones de guaraníes, la misma que construyó con una empresa, la cual luego denunció aparentemente para no pagar 400 millones. O sea, estamos ante un hecho realmente grave. Y lo que quiero decir, porque quiero que quede sentado en acta, es que tenemos que ponerle un límite a esto, colegas. No estamos aquí solo para aceptar una renuncia. Estamos acá para exigir justicia. Y para exigir que este caso no termine como tantos otros. Con impunidad, con encubrimiento, con complicidad de los otros que deciden mirar al costado. Para que esta Cámara deje de ser cómplice de quienes pretenden apropiarse del Estado. Y de quienes pretenden someter a nuestro pueblo. Porque mientras algunos se enriquecen con la corrupción y se construyen mansiones, afuera hay miles de paraguayos y paraguayas que no pueden acceder a un trabajo digno, que no pueden acceder a salud, que no pueden acceder a educación y que ni siquiera pueden llegar a fin de mes. ¿Cuántos niños, niñas y mujeres hay sin justicia? ¿Por qué? Porque este sistema podrido, en este sistema, la justicia solo funciona, claramente como vimos en esos chats, para quienes tienen dinero e influencias. Y yo no quiero pecar de ingenua y creer que habían jueces y fiscales que comían asado de picaña premium. Claramente hay que entender las metáforas, colega. No estábamos hablando de pedazos de carne para hacer asado. Estábamos hablando de cosas mucho más importantes y mucho más costosas, por decirlo de forma elegante. Claro, ni de lingüiza ni de nada, ¿verdad? ¿Quién sabe qué cosas venían de Maracaná, Maracuyá, no sé cómo se llamaba el distrito? Bueno, por eso, no solo exigimos que se acepte esta renuncia que veo que hay ánimos de aceptar, sino que exigimos una investigación seria, sin privilegios, pero sobre todo, estimados colegas, sin pactos de impunidad. Caiga quien caiga. No podemos seguir blindando a los amigos del poder. Tenemos que actuar en consecuencia con una frase que, de la que acá muchos se llenan la boca. Dios, patria y familia. Hagan que esas palabras signifiquen algo de una vez por todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Guillermo Rodríguez tiene una sola palabra.
Muy buenos días, apreciado presidente. Muy buenos días, distinguidos colegas. Qué receso parlamentario tranqui tuvimos. Tenemos que decir, preocupa un poco el rumbo que está tomando nuestro país en este punto. Yo sé que no solamente a toda esta ciudadanía, también tienen que saber que nosotros de esta Cámara también estamos manifestando y haciéndonos sentir en relación a todo lo que está viviendo nuestro país. Preocupan también las declaraciones de nuestro colega diputado representante de la Mambay, que en su conocimiento de causa habló de muchas cuestiones y muchos protagonistas de este gobierno que hoy están en cargos tan claves como lo son el Ministerio de Inteligencia o la CEPRELAT. Hago expresa mención a los hermanos Alcaraz, cuyo presidente, hoy el presidente de la República, sale a decir que les brinda total y absoluto respeto, respaldo. Preocupa esto porque nosotros estamos alcanzando unos niveles, señores, que trasciende toda regla. Cuando nosotros hablamos de chicharrón, cuando hablamos de minotauro, cuando hablamos de cachorrao, tenemos que saber que son agentes de facciones criminales que han causado luto a familias paraguayas. Por favor, recordemos por un minuto nomás al comisario Ferrari, que falleció en un atentado no hace mucho. Y esto porque qué podrida que tiene que estar nuestra justicia, nuestros jueces, nuestros fiscales, para prestarse a este tipo de maniobras. Esta gente tiene sangre en sus manos. ¿Cómo duermen en las noches? ¿Cómo le miran a sus hijos? ¿Cómo le miran a sus esposas, a sus maridos, a esta fiscal, a estas juezas? Que ostentan hoy sus mansiones, sus estancias, sus Hilux, sus Silverados, con esos salarios de medio pelo que tienen, viven vidas ostentosas. Pero el pecado en realidad no está solamente ahí, porque esto puede pasar en un país disfuncional como el nuestro, puede ocurrir. Ahora, ¿dónde está el pecado? ¿En cuáles son las acciones que se toman en base a esto? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuántos fueron los allanamientos que se llevaron adelante en la casa de estos fiscales, de estas juezas, buscando más evidencias, tratando de abaratar finalmente esta red? ¿Cuáles son las medidas puntuales que se han hecho hasta el día de hoy? Absolutamente nada. Entonces, un discurso de una cumbre, tibio, leyendo un comunicado, no representa en absoluto lo que la ciudadanía espera de un líder. Y como dijo hoy el colega Rubín al presidente Peña directamente, esto no es lo que una ciudadanía espera de un líder, de un jefe de Estado. Determinación, acción, valentía. El presidente Peña está actuando como un pobre rehén de este mismo modelo, de estas mismas facciones. Le faltan agallas al señor presidente para demostrarnos de manera coherente, de manera fehaciente, cuáles son las actitudes que se van a tomar de aquí en adelante. Tenemos que hacer una profunda reflexión, queridos colegas. También a la ciudadanía entender que hoy existe un poder judicial total y absolutamente agusanado. Me atrevo a decir que no tiene ni una visora, ninguna esperanza mientras no se haga una cirugía mayor en ese cancerígeno poder judicial que hoy tenemos y que hoy padecemos. Que toda esa ciudadanía tiene que vivir hoy sometida a un poder judicial corrupto de esa manera. Así que, estimados colegas, que sea un gran 2025 y que realmente encontremos el norte en este país. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Jatar Fernández tiene una sola palabra.
Buen día, presidente. Buen día, colegas.